Lado E.
Transgrediendo tu Sound System.
Tu espacio de difusión sobre artes y culturas alternativas LGBTIQ+.
Tendremos entrevistas, mezclas y micrófono abierto.
Ven y escuchemos el lado E de la música.
Hola a todas, todos y todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Lado E, Transgrediendo tu Sound System. Este es un espacio producido por Flaxo Radio y Radio Ro Productora, donde conoceremos, dialogaremos y disfrutaremos de las culturas y artes alternativas LGBTIQ+. Mi nombre es Ro Ortega Vázquez y esta tarde les hemos preparado un programa sobre literatura desde las diversidades sexogenéricas en Ecuador. Para ello nos visita en cabina nuestro querido amigo Anthony Guerrero desde Esmeraldas. Recuerden que pueden escucharnos por los canales oficiales de Flaxo Radio en Facebook, YouTube y nuestra página web www.flaxoradio.es, en Instagram y en Twitter por Flaxo Radio y @radioro. Queremos introducir una canción, es Locura de Alex Advander, quien es un cantante, compositor, músico y productor, realizador chileno, que alcanzó popularidad como vocalista de la banda Teleradio Donoso hasta el 2010. Él es un hombre homosexual y ha trabajado ahora como solitario. Les traemos a ustedes la canción Locura de Alex Advander.
No, no, no.
Esa fue Locura de Alex Advander. Y a continuación queremos introducir ya el tema de nuestro episodio de hoy. Escucharemos a continuación unas mini entrevistas en un Vox Pop que hemos preparado sobre qué conocemos respecto a la literatura LGBTIQ+, en Ecuador y en Latinoamérica.
Hola, soy Javier Santales de Illescas, tengo 41 años, quiteño, marica. Los autores, autoras LGBTIQ+, que más me mueven, pues son los latinoamericanos y ecuatorianos. En Latinoamérica, empezando por Pedro Lemebel, entrar a su literatura a través de Tengo Miedo Torero, que es su novela, para mí fue una lectura que me movió muchísimo y muchas fibras de muchas maneras. Y de ahí pues seguir con otros autores, autoras, como por ejemplo Camila Sosa Villada y su novela Las Malas, que abre pues la puerta y desentraña la puerta de la vida de las mujeres transexuales dedicadas al trabajo sexual. También una lectura que mueve muchísimo, ¿no? Y bueno, de ahí hay otros autores también ecuatorianos, poesía, por ejemplo, Roy Sigüenza, que es fantástico leerlo. Y recientemente ha sido interesante leer a Rommel Manosalvas con su Anatomía Transparente. Son algunos de los autores que en estos momentos he estado como viendo. Ah, hay que recordar también a Manuel Puig con El Beso de la Mujer Araña, Severo Sarduy, que son también autores latinoamericanos que a su manera pues tienen y han aportado muchísimo a la literatura LGBTIQ+.
Hola, me llamo Gaby Toro y tengo 34 años y soy una mujer cis inconforme con el heteropatriarcado. Yo a qué autores, autoras LGBTI estoy leyendo o leo. Bueno, de autores ecuatorianos, recomiendo mucho a Roy Sigüenza, a María Auxiliadora Valladares, a Alicia Ortega Caicedo. Y luego se me ocurren algunos nombres. También recomiendo muchísimo la novela de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron. Es una novela luminosa, bellísima, increíble. También a otro escritor argentino, Federico Falco, Los Llanos, es un libro un poco triste, pero también muy bonito. Y de clásicos, también Manuel Puig, El Beso de la Mujer Araña, es otro súper clásico, y de ahí, digamos, otra increíble, Virginia Woolf. Y dos escritoras, bueno, una escritora trans, poeta, Lía García, y la otra, una escritora que se ha autoidentificado como una escritora bisexual, es Sara Uribe, que también tiene un libro, yo diría ya un clásico contemporáneo, que es Antígona González, imprescindible para nuestros tiempos, y a Bell Hooks, también Bell Hooks, imprescindible. Eso.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Mena, tengo 40 años y soy heterosexual. En esta ocasión quería recomendarles unas lecturas que de una u otra manera han marcado mi vida como lector, sin obedecer a un plan esquemático de lecturas LGBT. Más bien, se han cruzado por ahí, ¿no? Entonces quería hablarles de unos 2 que 3 escritores cubanos que a mí en el contexto este me parecen súper valiosos y rescatables, ¿no? Quería recomendarles, por ejemplo, Cobra, de Severo Sarduy, que es una novela que aborda el tema del transformismo de una manera súper, digamos, lírica, además con todas las bondades que ofrece el barroco cubano, ¿no? Por otro lado, también me gustaría que si algún rato pueden tener acceso a un texto de Calvert Casey, que es un escritor americano-cubano. La novela de Calvert Casey se llama Piazza Margana, ¿no? Que es una novela igual que con una profunda lírica, una prosa poética, aborda también el tema de la relación homosexual. Y el clásico también de todos, ¿no? Reinaldo Arenas, que antes que Anochezca, que tiene un elemento político ahí súper fuerte, ya que es todo el Via Crucis que tuvo que pasar él para salir de la isla cuando estaba prohibido la homosexualidad, habían campos de concentración para muchachos que se manifestaban como tal, y esta novela me parece que recoge muy bien todos esos aspectos. Ahora, últimamente, me gustaría que recomendarles de Édouard Louis, se llama Para acabar con Eddie Belleguéle, que es de otro contexto cultural totalmente distinto, de una Francia más bien más actual, pero de la ruralidad, como en ese contexto él tiene que enfrentarse a esta situación y todas las adversidades que está pasando en ese sentido. Eso es, lamento lo corto del tiempo y gracias, más bien.
Ese fue un vox pop sobre la literatura en el Ecuador y en Latinoamérica. Agradecemos a las referencias, a todas las personas que han sido entrevistadas. Y ahora vamos a dar paso a nuestra entrevista. Les presentamos a nuestro querido Anthony Guerrero. Él nació en Atacames en 1996, es activista social, mediador cultural y escritor. Licenciado en artes en literatura por la Universidad de las Artes del Ecuador. Es miembro activo de la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos de Latinoamérica y el Caribe y actual coordinador del capítulo Ecuador. Ha publicado un poemario, Poemas Patéticos para Amores Fugaces, en el 2021, y poemas suyos que forman parte de las antologías Maricas Unidas. Vienen del futuro, poesías homoeróticas, El cuerpo es nuestra única potencia y Caballos nacidos de polvo. Ha obtenido los siguientes premios artísticos y académicos: mención de honor del segundo concurso nacional de literatura libre libro del 2019 y del Fondo de Reactivación Cultural del municipio de Quito. De literatura para la publicación de catálogos, donde consta su poemario inédito, En el principio era la fiebre, del cual vamos a hablar el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro querido Anthony Guerrero, quien le hacemos la pregunta que, bueno, que nos hable un poco de sí.
Hola con todos, qué gusto estar acá, muchas gracias por la invitación a este espacio. Gracias Rob también por la amistad. ¿Quién soy yo? Buena pregunta. Bueno, oficialmente soy un escritor, activista social, gestor cultural, que se dedica gran parte de su vida, digamos, a gestionar espacios que me gusta llamar de transformación social, en temas que me atraviesan y que forman parte de mi vida y mi construcción social, que son la salud sexual y reproductiva, los derechos humanos, la identidad, las entidades racializadas también, y las entidades LGTBIQ+, y todas, pues, a través de la salud, lo social y la cultura. Si me preguntas a quién soy a nivel más espiritual, pues soy un escorpioncito cariñoso, pero también muy intenso. Eso puedo decir.
Me encanta tener en la cabina a un escorpioncito cariñoso y con tremendas letras. Tus letras brindan tremendas perspectivas de vida para nuestras generaciones desde las disidencias sexogenéricas, y sobre eso quería hablar, ¿no? ¿Cómo están las letras, la literatura LGBTIQ+ en el Ecuador?
Más allá de lo que se piensa, considero que las literaturas LGTBIQ+ en Ecuador, pues, están activas, están presentes, están haciéndose ver. Pienso en algunos textos que se han publicado en estos últimos años, el libro de Royce Iwenza, los múltiples libros de María Auxiliadora Valladares, los libros de Olmedo Guerra, el libro de Tibiesa Zager, y mi propio poemario, pues, digamos, nos da una perspectiva amplia de algunas publicaciones de la comunidad LGTBIQ+, sobre todo en poesía. Creo que la producción poética, pues, ha sido bastante grande, rica, ¿no? Y me gusta también identificar que son poesías que vienen de algunas latitudes. Roy del Oro, María Auxiliadora de aquí, de Quito, Olmedo y yo de Esmeraldas y Tibiezas de Guayaquil. Entonces, una producción interesante, ¿no? Y bastante potente en cada una de sus características.
Bueno, como escuchábamos en el Vox Pop hace un minutito, tú puedes mirar que la mayoría de lectores, lectoras, están leyendo literatura LGBTIQ+, pero, digamos, más de la región, ¿no? Incluso a nivel internacional. ¿Por qué crees que no conocemos toda la audiencia, tal vez del Ecuador, a la literatura que estamos produciendo, las disidencias sexogenéricas?
Considero que hay un fenómeno del que viene, digamos, el movimiento político LGTBIQ+, ¿no? Entonces yo partiría de ahí. Entonces hay una producción política, organizativa, que viene más del norte global, en muchos movimientos, no solo el LGTBIQ+. Entonces ya partiendo de ese fenómeno, pues ya hay un despliegue de acciones que hace que en cosas más particulares como la producción literaria o artística, pues también haya esa tendencia eurocéntrica o norteamericana, ¿no? Sin embargo, luego pienso que hay unos, digamos, problemas más estructurales, más materiales. Entonces, los tirajes de publicación de estos autores y autoras que mencioné, pues, son pequeños, son tirajes, qué sé yo, de 300, 500, 1000 ejemplares, que van acompañados de un programa de difusión que también es limitado, que se centra, digamos, en las ciudades más grandes. Luego hay todo el estigma social y discriminación que hay en torno a las disidencias sexuales. Entonces tampoco es que hay un escenario receptivo, digamos, de este tipo de literaturas. Entonces creo que por eso tendemos más a leer a lo que hay afuera, ¿no? Entonces, porque viene con este aire extranjero, que viene con este aire de calidad, ¿no? Calidad marca eurocentrismo, ¿no? Entonces, pienso que sucede eso, ¿no? Y también pienso en algo ya más afectivo, ¿no? Como tenerle ahí al autor marica, y además probablemente siendo una persona que todavía tiene una homofobia o LGTBIfobia internalizada, no trabajada, pues es mucho más complejo, digamos, enfrentarme a ese autor que está ahí presente conmigo que leer a alguien que está de afuera y solo le leo desde su discurso, ¿no? No tengo que enfrentarme con él que está ahí frente a mí. Entonces creo que sumando esas cosas, pues hace un poco sentido, ¿no? Que no nos leamos tanto entre ecuatorianos primero y luego entre latinoamericanos. Si pudiera rescatar un poco más la literatura latinoamericana, creo que sí leemos más autores como mexicanos, argentinos, chilenos, y en ese sentido como que podemos mirarlas, digamos, la producción editorial y el trabajo editorial de esos países, que es enorme en comparación con la ecuatoriana. Entonces, hay ahí algunos aspectos que inciden en que esto suceda. Sin embargo, aquí estamos produciendo, estamos difundiendo, estamos poniendo igual el cuerpo, digamos, para reivindicar nuestras identidades.
Uh-huh. Y bueno, justamente en esto de poner el cuerpo y poner el cuerpo en su obra, ¿no? Como autor, como autoras, autores, sé que tu trabajo también es muy colectivo. Tu obra parte también de un cuerpo colectivo, y creo que eso es interesante de varios y varias autoras LGBTIQ+ que ahora existen. Entonces, preguntar desde esa experiencia también qué ha significado, como ¿qué le implica a una autora, a un autor LGBTIQ+, en este tiempo dar a conocer su obra, ¿no? ¿Cómo es este proceso de hacer conocer tu obra?
Implica muchas cosas. Creo que escribir desde el cuerpo es siempre un acto de valentía. Hay otro autor que no mencioné, que es André Alejandro Freire, que con el que conecto un montón. Y también ella escribe mucho desde el cuerpo, así, es brutal. Y es un acto de valentía porque
amplificando ideas.
Es un acto de valentía porque implica con esto que decía anteriormente, ¿no? Entonces implica hablar con los lectores aquí, también implica tener diálogos mediados por los prejuicios, implica también que, digamos, tu vida personal, tu vida íntima se vea develada y así se despliega un sinnúmero de posibilidades, ¿no? En tu desarrollo social y tal. Entonces, creo que quienes hacemos este trabajo tenemos que acompañar la publicación con un proceso de formación política, con un proceso de formación comunitaria y estar como incluidos, digamos, en algunas comunidades, procesos, colectivos, organizaciones que permitan como cuidar, digamos, de nuestras vidas para empezar. Y por otro lado, que permitan hacer el aguante, digamos, en el caso de que algo pase, ¿no? Yo siempre me pregunto por qué publico, por qué me exhibo tanto así. Y es que hay una necesidad política ahí que es urgente, ¿no? Hablamos de estas cosas, visibilizamos estas cosas porque creemos que realmente hay un trabajo en torno a lo que estamos visibilizando e intentar transformar esa realidad, construir espacios más seguros, más dignos, donde se respeten nuestras identidades. No es un ejercicio de victimizarse, no es un ejercicio de exhibirse, no es un ejercicio de generar morbo en torno a ti para generar más ventas. Es un ejercicio de transformación.
Pues es un ejercicio de transformación desde la intimidad, ¿no? Como una potencia ahí poética, linda, que nos comparte la literatura LGBTIQ+, y que sería como interesante mirar quiénes están haciendo obra aquí para poderles leer y apoyar y encontrarnos en esas letras, ¿no? Quisiera introducir una canción justo hablando de la intimidad, y es que, bueno, este mes pasado estuvo aquí Lineker, quien nació en Sao Paulo, Brasil, en 1995. Estudió en la Escuela Libre de Teatro en San Andrés y es la primera artista transgénero en ganar un Latin Grammy. Es una compositora reconocida en la categoría por este premio de mejor álbum de música popular brasileña, gracias a su álbum Índigo Borboleta Anil. Queremos introducir esta canción que se llama Intimidade.
Vem me visitar de madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Sei que eu tenho dom de dar mergulho com olhar. Pega e dirige pra casa no dia também, que o nosso carinho não dói em ninguém. Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce bem. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem, de Berlim a Belém. Soma, mas não
um sono fica e a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem de Berlim a Belém. O que é que é tirar um tempinho pra ficar mais perto de mim?
Esa fue Intimidad de Lineker, quien nos estuvo visitando hace un mes en Quito, en el Festival del Jazz, que además fue un concierto maravilloso. Pudimos vernos de ahí.
Sí, increíble.
¿Quisieras conversar algo sobre eso?
Wow, el despliegue artístico de Lineker es brutal, brutal en muchos sentidos. Qué bestia. Hay algo que envidio mucho de los músicos y es que tienen esa posibilidad de volver este proceso que para los literatos o quienes hacemos literatura o poesía o tal suele ser muy doloroso. Ellos lo hacen un show muy emocionante y catártico, ¿no? Uh-huh. Entonces verla en escena fue eso, como la felicidad, la alegría, el goce de ser marica, sí.
Sí, fue bellísimo, fue como en términos, no sé, lo pongo como en términos de justicia, no sé cómo fue reparador, fue sanador, fue como poder ser un solo cuerpo el teatro y sacar como para afuera todo aquello que a veces, los colores que llevamos dentro, ¿no? Cuando se da como esta catarsis colectiva.
Sí, de acuerdo.
Sí, así bueno, les invitamos a seguir escuchando a Lineker. Y bueno, ahora para adentrarnos más a tu obra, querido Anthony, queríamos saber si nos puedes leer uno de tus poemas de tu reciente libro.
Sí.
Que nos hables un poco de él.
Me encantaría. Bien. Algo que, bueno, la biografía que te pasé no está actualizada, pero ahorita me permito como hablar sobre eso. El libro ya no es inédito, se publicó este año por la editorial Recodo Press. Está disponible en algunas librerías, aquí en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, e incluso entiendo que la tienen en Argentina, en Madrid y en Nueva York, si no me equivoco.
Bien.
Entonces ahí algunas maricas de esos países pues pueden adquirir el libro y leerlo. Y algo que me encanta y siempre invito es comenten qué tal es el libro, si quieren escríbame, si quieren hablar, dialogar sobre el tema. Es algo que me fascina, ¿no? Entonces les invito a hacerlo. Contarles un poco del libro. Este libro fue mi proceso de titulación de mi tesis de literatura. De literatura en la Universidad de las Artes, y está compuesto por cuatro, digamos, capítulos que tienen como procesos de escritura sumamente distintos, pero que en resumen intento como crear una literatura del VIH, ¿no? Una literatura del VIH y no una literatura del SIDA, porque VIH y SIDA no son lo mismo. Y en literatura pues también tiene unas implicaciones materiales, políticas, como que se comienzan a desarrollar. Si gustan pueden leer también mi tesis en el repositorio de la UGARTES para enterarse un poco más sobre esta idea. Pero para compartir me gustaría leer con ustedes el poema... ¿dónde está? Hay un poema que me fascina, que se llama ¿Por qué ya nadie merece morir de VIH-SIDA? ¿Sí puedo?
Claro, por favor.
Bien. Porque no lo merecimos nunca. El asesinato de todes fue el continuum del hombre escogiendo sus víctimas. limpiando el mundo en nombre de Dios, porque sabemos que el VIH no es SIDA, y esa diferencia fundamental es el salto al abismo de la muerte, porque podemos enfrentar a la muerte hasta el último suspiro. Y ya no es una condena, no es un castigo divino, no hay destino, solo hay decisiones políticas importantes. Hacerse pruebas, usar métodos de prevención, tratamientos oportunos, porque de VIH se infectan todos, no solo los homosexuales, hemofílicos, hookers, haitianos, heroinómanos, son los que cogen ignorantes, violados, empobrecidos, todos vulnerables a las infecciones, vulnerables al malvivir, vulnerables por su humanidad. Porque los antirretrovirales existen hace más de 20 años, porque las redes de personas con VIH existen, porque defienden nuestros derechos, porque nos abrazan, porque nos aman, porque hacemos comunidades y nos deben respeto, porque somos capaces de denunciar sus actos, su negligencia médica, su discriminación, su odio, porque después de 40 años de patologización, no es justo que nos vean como enfermos. Tenemos hijos, trabajamos, estudiamos, creamos, hacemos política, nos esforzamos por mejorar su mundo, porque es nuestro mundo. Porque me resisto a que me digan, pobrecito, murió de SIDA. Porque nadie merece la pena de algo que no tuvo culpa. La culpa lo inventaron los infelices emisarios de Dios. Porque no merezco la vergüenza de su moral hipócrita. Porque el SIDA no es una enfermedad de transmisión sexual. El VIH es una infección del semen, la secreción rectal, vaginal, la leche materna. Y la sangre y de todos estos fluidos están hechos sus imbéciles cuerpos que nos culpan. No inventamos este virus, solo hacemos lo posible por hacer una vida digna, porque nadie merece morir de VIH. Y ese es el poema.
Ese es el poema. Ese es el poema de En el principio era la fiebre.
Del capítulo Cero Política.
El capítulo Cero Política, que les invitamos a buscar, a encontrar, y para darnos un tiempito para resonar con esto que nos ha compartido Anthony, que es bellísimo, vamos a acompañarnos con una canción de Lineker también, que se llama Calmo.
Tranquila, bonita menina. também o coração tranquilo, coração de alguém, de alguém. Na casa antiga tinha até montanhas, e nas ruas da cidade tinha gente ali caminhando juntas. Na casa antiga tinha até montanhas, e nas ruas da cidade tinha gente ali caminhando juntas.
Ese fue Lineker con Calmo. Una sugerencia también de nuestro querido Anthony Guerrero, que nos visita el día de hoy y nos acaba de compartir un bello poema del que vamos a hablar ahora un poquito. Y bueno, preguntarte cómo fue la escritura de este poema, qué lugar tiene dentro de tu libro, y qué quisieras, como qué esperas de esta resonancia con la gente después de escucharlo, ¿no? Entiendo que ya lo has leído en otros espacios. Fue el lanzamiento este año también, este año fue el lanzamiento de este libro.
Uh-huh. Al principio estuve como bastante nervioso de la reacción de la gente que iba a tener sobre este libro, porque bueno, hay algunas discusiones bastante vanguardistas y contemporáneas que se gestionan en el libro a través de los poemas, de las cuales muchas personas no están totalmente informadas, o tienen información a medias, o tienen información tergiversada. Entonces, estaba seguro que podría generar como muchas reacciones desagradables, reactivas, violentas incluso. Sin embargo, me ha servido mucho como estar como aliado, digamos, a algunas comunidades de movimientos feministas, de la comunidad LGTBIQ+, de comunidades de personas viviendo con VIH. Entonces he tenido bastante respaldo en ese sentido. Y también por mi formación política, académica, pues también tengo herramientas como para enfrentar, digamos, algunos de estos discursos de odio o esta ignorancia que puede haber en torno al VIH. Entonces, por eso ha sido bastante linda la recepción. He recibido muchos abrazos, mucha gente revelando su diagnóstico y encontrándose en estas historias. Entonces ha sido muy potente y sanador también encontrarme con eso. Y nada, tengo ahí el acompañamiento, las herramientas, digamos, para seguir trabajando sobre el tema, y espero que este poemario como abra esas discusiones para seguir trabajando en ello y conseguir esta transformación para la no discriminación a las personas viviendo con VIH.
Dentro de esta vía de transformación, de transgredir el estigma y la discriminación de las personas que viven con VIH, ¿qué lugar tiene ahí la poesía, la literatura?
Sí, bien. Desde mi tesis ya vengo planteando, digamos, o trabajando esta idea, y es que hay dos autores que trabajé, que son Roque Dalton y José María Tegui, de Centroamérica y de Perú. Y ellos tenían una percepción muy política acerca de la poesía, que la poesía permitía, digamos, una transformación social, en tanto que posibilitaba en la literatura, en los poemas, en las novelas, en los cuentos, digamos, escenarios donde se podía trabajar las problemáticas sociales, pero en un ambiente más seguro y más amplio, ¿no? A veces cuando trabajamos el ámbito social y nos quedamos en lo social, pues solo vemos barreras, solo vemos limitantes materiales y tal, y es totalmente real, pero en el texto como que podemos ir más allá de esas limitantes y trabajar los imaginarios, trabajar los símbolos, trabajar los sentidos. Entonces, una vez que hacemos ese trabajo que tiene un carácter psicoemocional, podemos decir, pues tenemos una apertura de mente, ampliamos nuestra imaginación y eso poco a poco considero va calando, digamos, en lo material, en lo social. Entonces, creo que el papel de la literatura o una potencia de la literatura y la poesía es justamente eso, como plantear otros imaginarios y que estos imaginarios pues poco a poco vayan permeando esta política y este quehacer y este sentir. Entonces, creo mucho en eso. Igual es un proyecto, es un quehacer, entonces vamos a ver qué pasa.
Así es, bueno, como lectora también de En el principio era la fiebre, y bueno, porque conozco tu trabajo, creo que es un puente también para romper esas barreras de discriminación, de estigma que hay contra la comunidad positiva, ¿no? Como sí en el Ecuador, pero también en el mundo, y creo que romper ese puente que hay entre la comunidad seropositiva y seronegativa creo que va a ser como muy importante en general para transformar también las estadísticas, las vidas cotidianas y colectivas de las personas que viven con VIH, y en ese sentido aprovechar la oportunidad para agradecer por tu vida, por tu trabajo y la de las les compas de la comunidad seropositiva con quienes he tenido la oportunidad de trabajar este año. Y bueno, de paso, como podemos hablarles también de la campaña que pueden revisar contra la prevención de estigma y discriminación, si quieres conversar sobre eso.
Sí, con gusto. El Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, junto a Movilízate e implementado por Fundación Matices, desarrolló una campaña, bueno, también con Radio Rock, desarrolló una campaña de estigma contra el estigma de la discriminación asociada al VIH, que se llama Yo No Discrimino. Ya se implementó la primera fase, que incluyó una serie de programas, afiches, podcasts, que nos ayudan a sensibilizar sobre la discriminación asociada al VIH. Y en este momento se está lanzando la segunda fase, que tendrá que ver más con un tema de sensibilización en territorios, para hacer talleres con personal de salud, comunidades, universidades, para abrir estos diálogos y conversaciones en torno al estigma y la discriminación asociada al VIH. Entonces, estén atentos a las redes de Movilízate, Fundación Matices, UNFA. Ahí se van a estar compartiendo los insumos de esta campaña, y si quieren sumar, si quieren hacer acciones conjuntas, pues aquí estamos para colaborar.
Sí, porque bueno, también la lucha contra todas las opresiones, las discriminaciones, es también desde la creatividad, desde el arte, desde otros lenguajes que conmuevan, que interpelen. Y también está la música, ¿no? Y bueno, queremos hacer una pausa musical, recordándoles que hoy es viernes y traemos a nuestro querido Alex Advander con Siempre es Viernes en mi corazón.
El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes, siempre es
Ese fue Alex Advander, uno de mis cantantes favoritos, con Siempre es Viernes de mi Corazón, una sugerencia también de Anthony. Y queremos hacer esta introducción a este último bloque de entrevista con nuestro querido Anthony, conversar sobre, retomar el tema que es la literatura LGBTIQ+ en el Ecuador, preguntarle sobre referentes imperdibles para la lectura de nuestra audiencia, donde pueden encontrar textos, libros de personas disidentes sexogenéricas que están escribiendo en Ecuador, dónde están los eventos, dónde podemos llegar a ellas, a ellos, a ellas.
Bueno, algo particular de Quito es que se mueve bastante, digamos. La comunidad LGTBIQ+ está bastante organizada, a diferencia de otras provincias, que capaz no tanto. Entonces, por ejemplo, vayan, digamos, a las actividades que está haciendo Emancipade, en el Centro Histórico, los clubes y talleres que ofrece La Nube, acá al norte. Vayan a los eventos de Recodo Press con todas estas publicaciones de autores de la comunidad LGTBIQ+. Vayan al CAC. El CAC está haciendo un trabajo interesante con población LGTBIQ+. Está la Transamblea. Está todos los programas de exhibiciones relacionados a la comunidad LGTBIQ+. Vayan, por supuesto, a la Pachaqueer, que también hace unos eventos brutales aquí. Y eso, como que hay algunos colectivos, algunas colectivas que están moviéndose y activando bastantes eventos.
Y para ir cerrando nuestra entrevista, Anthony, para alguien de la comunidad LGBTIQ+, un chico gay, una chica lesbiana, trans, no binaria, que quiere iniciarse o que piensa hacer literatura, hacer poesía, ¿qué consejo, recomendación, sugerencia le darías?
Sí, es algo que he aprendido, o más bien desaprendido, en la Universidad de las Artes, es que lo que nos enseñan como literatura no es lo único que es literatura. Entonces, no se comparen con la Ilíada, no se comparen con Cumandá, no se comparen con nada con lo que hayan leído en su colegio, en su universidad. Más bien, busquen otras literaturas, otras narrativas en las que se encuentren y dense cuenta que sus experiencias son valiosas. Y si hay algo que es interesante en la literatura, es que hay que seguir transgrediendo, hay que seguir creando, hay que seguir abriendo, digamos, los horizontes de la literatura. Y las experiencias de la comunidad LGTBI son muy valiosas, son muy ricas para la literatura, entonces no tengan miedo.
Bueno, una despedida, querida Anthony, a la audiencia que nos escucha el día de hoy, que nos miran por los canales de Flaxo Radio.
Muchas gracias por la invitación. Espero que la entrevista les haya gustado. Ya saben dónde pueden encontrar más información y dónde pueden comprar este librito, que se los recomiendo mucho. Lo hice con mucho amor para ustedes, y espero sus comentarios.
Así es, no se olviden de conseguir En el principio era la fiebre, de nuestro querido Anthony Guerrero, en la edición de Recodo Press, pero también buscarle, si están en otros países, en su editorial más cercana. Esto ha sido Lado E, Transgrediendo tu Sound System, un programa producido por Flaxo Radio y Radio Ro, para la divulgación de culturas y artes LGBTIQ+. Mi nombre es Ro Ortega Vázquez. Y este ha sido un episodio dedicado a la literatura desde las diversidades sexogenéricas en Ecuador. Les recordamos escucharnos, mirarnos por los canales oficiales de Flaxo Radio, en Facebook, YouTube y nuestra página web www.flaxoradio.es, en Instagram y Twitter por Flaxo Radio y Radio Ro. Agradecer a nuestra querida productora Angie en cabinas. Y para cerrar, nos despedimos con una canción de esta peli que les recomendamos, Call Me By Your Name, de la mano de Lil Nas X Montero, una sugerencia de Anthony también. Gracias.
I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face.
Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, yeah, every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy.
Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can.
Call me when you want.
I'm gonna get them, I'm gonna get them.